en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Como les venimos contando, estamos aquí en esta maravilla de Coso de Sutuyena, esta plaza de toros de la Ciudad del Sol de Lorca, donde estamos no a gusto, estamos mejor que a gusto, como se suele decir aquí, en brazos prácticamente. Y está nuestro querido compañero José Ángel Ayala también con nosotros en pleno centro. Hemos montado este set, él es también muy taurino y viene con un terno rojo, rosa blanco diría yo, rosa palo y blanco, ¿no? Que es lo correcto.
Correcto. Correcto, Pedro. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás? Encantado, ¿eh? Y encantados de que toda la región de Murcia, ¿no?, esté hoy pendiente de este coso de Sutuyena y de esta plaza de toros, que permite, ¿no?, el volver a disfrutar de festejos taurinos y, sobre todo, de ser una instalación que va a poder albergar, pues, todo tipo de eventos.
Y, cómo no, nuestro primer invitado es el alcalde de Lorca, Fulgencio Gil, que también es un hombre al que le gustan mucho los toros. ¿Qué tal estamos? Muy buenas. Gracias por invitarnos, ¿eh?
Es un placer recibiros aquí en este centenario albero.
Sí, señor. En 1892 se inauguró, ¿no?
Se inauguró en 1892 con una corrida del Duque de Veragua y que provocó precisamente, pues, que en esta corrida inaugural procuráramos que el primer toro que pisara de nuevo el albero en la segunda reinauguración del coso fuera un toro del hierro de Juan Pedro Domecq, que, como sabéis, es un encaste ya distinto, pero el hierro sí es el mismo.
Además, con una reinauguración de lujo. Paco Ureña, lorquino, se encierra con 6 morlacos y corta 5 orejas y el rabo. Y, alcalde, creo que parte del culpable de esas 5 orejas fue usted.
Bueno, realmente yo atendí, cumplí el reglamento y atendí las peticiones del público. Es verdad que, como bien decía, la corrida estaba muy bien presentada. Yo creo que no puede haber queja, porque una corrida por encima del nivel de una plaza de tercera categoría, pero que en cualquier caso el maestro estuvo muy bien. Es verdad que la corrida funcionó y el maestro estuvo extraordinario, y yo creo que todos los trofeos fueron merecidos, hombre, independientemente de que uno como aficionado, pues, a lo mejor puedes tener otro criterio, pero creo que era un día para que todos disfrutáramos y para que la relevancia del triunfo fuera la que se merecía el día.
Una tarde de sábado de gloria muy especial, alcalde, porque, bueno, ya se vivía desde horas antes esas compras que se realizaban por el centro de la ciudad, hoteles llenos, restaurantes llenos, ciudadanos visitantes del resto de la comarca que venían a Lorca para un evento taurino. Hacía falta, ¿no?, esta plaza de toros en Lorca. Se pudo comprobar el sábado por la tarde, completamente llena, más de 4.000 personas. Necesitaba Lorca esta plaza por los toros y por el resto de eventos.
Bueno, efectivamente, bueno, decir que se vendieron todas las localidades. Si hubiéramos tenido 1.000 localidades más, las hubiéramos vendido también. Por eso tenemos el reto de incrementar el aforo, el montaje de las tribunas en la zona de grada. Y los propios hoteleros lo han manifestado. Ese sábado de gloria era normalmente un día irresidual en el calendario de Semana Santa, y sin embargo este año han batido récord de reservas, tanto en hoteles como en restaurantes, en cafeterías. La presencia masiva de gente en nuestro municipio, fijamos a gente que permaneció en Lorca para quedarse a la corrida, y ha dinamizado enormemente la Semana Santa. Por lo tanto, yo creo que esta fecha del Sábado de Gloria es una fecha a tener en cuenta para futuras corridas de toros.
Deducimos, Pedro, que es una fecha que se va a quedar ya, ¿no?, alcalde, fijada. ¿Y qué otras fechas estáis barajando? Al cabo del año, ¿cuántos festejos taurinos puede haber aquí en Lorca?
Bueno, yo lo que he manifestado en muchas ocasiones es que queremos empezar poco a poco. Hay que ir testando la afición. Ya sabemos que esta primera corrida ha sido un éxito extraordinario. También es verdad que era una corrida extraordinaria por la reinauguración. Vamos a dar este año una corrida en feria, y el año que viene yo creo que ya se presentará una temporada más completa, donde en principio ya podríamos hablar del Sábado de Gloria y también de 2 corridas en feria, independientemente que de mano de la afición, y aquí tenemos al representante de ella, a Juan, a mi presidente, por otra parte, ya podremos también, con el tiempo y si vemos que la afición está fuerte, pues plantear otro tipo de cuestiones. Hemos hablado en muchas ocasiones de un pequeño ciclo de novilladas en verano, en el mes de junio.
Eso
que también
bien.
Se ha hecho en alguna ocasión.
Eso estaría muy bien, sí.
Pero lo que no podemos es, digamos, amontonarnos. Tenemos que ir poco a poco y ir testando a la afición y cómo va respondiendo, porque sabemos que en el año 2010, el último año que se dieron toros en Lorca, pues ya la cosa estaba complicada, la asistencia era muy difícil, casi imposible llenar las plazas, y creo que Juan coincide conmigo en eso, tenemos que dar los pasos poco a poco.
Alcalde, este es un aviso a navegantes. Volviendo a esa corrida de el magnífico Ureña, Paco Ureña, hubo beneficios. Lo digo porque algunos han dicho que no hubo beneficios. Hay que dejar clarito aquí en COPE que hubo beneficios y que evidentemente fue un éxito, ¿no?
Bueno, hay quien ha estado diciendo que el ayuntamiento y criticando, además de manera sangrante, que me iba a gastar yo, no el ayuntamiento, yo. 350.000 euros de todos los lorquinos en toros, lo han estado criticando, son los que yo llamo que son aficionados taurinos de salón, pero realmente son antitaurinos, porque si tú torpedeas o boicoteas la celebración de corridas de toros en tu municipio, pues no eres muy taurino. Entonces, claro, ya se ha demostrado que todo eso era una patraña y una falacia, porque en el presupuesto del año 2024, aprobado recientemente, hay 350.000 euros de gastos y 350.000 euros de ingresos. Y se está cumpliendo el axioma, porque efectivamente se han invertido en esta primera corrida de toros 200 y pico mil euros y se han recaudado 212.000 con un beneficio neto de 5.000 euros. Por lo tanto, a día de hoy, las corridas de toros a los lorquinos nos están produciendo un beneficio en las arcas municipales.
Y ya casi en un minutito, aunque le pido que luego a partir de la una, si puede estar con nosotros, se quede con nosotros, ¿se puede desvelar algún evento? Ha hablado un poco de esas novedades de verano, pero ¿algún tipo de concierto, etcétera, que tenga en mente el alcalde? ¿Se puede decir algo? ¿Alguna sorpresa?
Bueno, tenemos, vamos a ver, en la plaza de, en el coso de Sutuyena hay planteada, en primer lugar, vamos a sacar en breve la licitación de los 4 locales de hostelería. Y se están programando todo tipo de eventos, y hay algunos deportivos, musicales, culturales, gastronómicos, sociales. Ya lo iréis viendo, que va a ser muy completa.
Pues quédese con
nosotros. Freestyle, 4 de mayo, apunta Pedro.
4 de mayo,
freestyle.
Llegamos prácticamente a la una, seguimos aquí desde esta maravilla de Coso de Sutuyena en Lorca. Estamos encantados, de verdad. Vengan a visitarlo, hombre, vengan a verlo.
En HJL llevamos 20 años transformando el metal. Somos especialistas en corte láser de chapa y corte láser de tubo. Fabricamos productos para maquinaria agrícola, mobiliario interior y urbano, sector energético, alimentación o equipamiento comercial. Si busca calidad para sus proyectos metálicos, llámenos y descubra todo lo que HJL puede hacer por su empresa. HJL. Estamos en el Polígono Industrial Oeste de Alcantarilla y en hjl.es.
Río Safari Elche, 40 aniversario. En Río Safari Elche, nuevas instalaciones, parque de atracciones infantil y los pequeños nos hacen jóvenes. Conoce a Membelay, la cría de orangután, la jirafa dátil y los mangabeys, Dowo y Odette. Los proyectos de conservación siguen creciendo desde 1983. Río Safari Elche, más joven, más cercano y más bonito. Consigue tu descuento en riosafari.com.
Hace poco tuve problemas de temperatura en mi casa. Calor en verano y el frío en invierno. Gracias a Intimur, ahora mi hogar es más confortable y además he notado bastante ahorro energético.
Intimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización en viviendas, naves, fachadas y terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en intimur.com o en el 968 47 64 90. Intimur, 26 años protegiendo lo que más te importa.
En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
Bueno, la verdad que el día de hoy está lleno de noticias. Una que es una buena noticia.
¿Cómo nos hacen falta las historias positivas? Mira, es imposible que con esto que te voy a contar no se te ponga la piel de gallina.
Y hoy se ha confirmado una buena noticia. El secreto para llegar a los 100 años está aquí, en España.
Te vamos a contar la historia de una acogida.
Ha sido una mañana intensa, interesante, bastante emocionante.
A Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Tis Cisneros, Fernando de Aro y Alberto Herrera les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en cope.es y en redes sociales.
La una, a las 12 en Canarias. Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido, como siempre, a Mediodía COPE. La UCO, ya sabes que es una unidad de la Guardia Civil, pero podrían pasar por una empresa de pocería, porque en cada caso que se meten, se convierte en un sumidero con un aroma a podredumbre bastante evidente. Ahí tienes, por ejemplo, el caso Coldo. O la Operación Brody, donde se está investigando la presunta trama de corrupción en la Real Federación Española de Fútbol. Por cierto, ya sabes también que los nombres de las operaciones policiales no se ponen al azar. Y este nombre, en clave de Operación Brody, viene de un personaje histórico, Alexander Brody, uno de los pioneros del fútbol a finales del siglo XIX, ideó que las porterías tuvieran tres palos y no dos, como ocurría cuando nació este deporte, el fútbol. Bueno, curiosidades aparte, estas operaciones policiales son como una novela por entregas y hace 24 horas que hemos vivido el último capítulo, el regreso de Rubiales. El expresidente de la Federación está en libertad a la espera de ser citado por la juez que instruye la causa. La cadena COPE ha tenido acceso a este sumario. Entre otras cosas, la UCO detalla cómo funcionaría una presunta trama de corrupción en el seno del fútbol federativo español, un sistema supuestamente ideado para llevárselo crudo. Estamos hablando solo de una de las ramificaciones de la investigación, y en este caso el negocio estaría en la concesión de obras que asignaba la Federación. En teoría había un concurso, pero normalmente la empresa Gruconsa se llevaba el contrato. Esta empresa de construcción está directamente vinculada al hermano de un directivo de la Federación, Pedro González Segura, que se encargaba de los servicios jurídicos con Rubiales. Estos contratos se intensificaron a partir de 2021 y entre ellos estarían los relacionados con el Estadio de la Cartuja de Sevilla, que se adecuó a las exigencias de la Federación para jugar partidos internacionales o, por ejemplo, también la final de la Copa del Rey, como la que se va a disputar este sábado allí, en ese estadio sevillano. Según cree la UCO, en un tercer paso, parte del dinero de los contratos acababa en una tercera empresa propiedad de Nené, exjugador de fútbol y amigo personal de Luis Rubiales. Según la investigación, las diferentes obras en la Cartuja supusieron cerca de 4 millones de euros y aproximadamente 500.000 acabó en la empresa vinculada a Nené, el amigo de Rubiales. Ahora la investigación trata de cerrar el círculo y comprobar si Rubiales, a su vez, recibía dinero de la empresa de su amigo, con el que estaba en la República Dominicana, por cierto, la semana pasada. La UCO ata estos cabos a través de documentación y llamadas intervenidas durante la investigación. Lo más llamativo es que este presunto sistema corrupto habría seguido funcionando incluso este año 2024, con Rubiales ya fuera de la Federación. La Guardia Civil ha detectado un pago entre las empresas implicadas en este periodo. Alfombras levantadas en la Federación cuando precisamente se acaban de convocar elecciones para el próximo 6 de mayo. Cualquiera de los candidatos tiene tarea por delante. Uno de ellos, Carlos Herrera, como él ha confirmado esta misma mañana, ha prometido una comisión de transparencia. Con la que hay montada, igual no basta solamente con levantar las alfombras, igual hay que cambiar hasta los azulejos del suelo. Están pasando otros asuntos también destacados, como estos que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Y está pasando, Pilar, que Pedro Sánchez, ya sabes, presidente del Gobierno, asegura que está dispuesto a comparecer en sede parlamentaria, como le exige el Partido Popular, ante el goteo de informaciones sobre los negocios de su mujer. Revelaciones que sitúan a Begoña Gómez como mediadora de empresas para facilitarle la gestión de ayudas del Gobierno. El entorno de Sánchez ya anticipa, sin embargo, que al Partido Popular no le va a bastar con lo que diga el presidente. En Toledo hay investigados 8 menores de edad de entre 14 y 17 años por distribuir pornografía infantil a través de WhatsApp. Vuelve a pasar. La investigación apunta que lo hicieron por un grupo que en principio fue creado para celebrar un cumpleaños y del que llegaron a formar parte 300 adolescentes. Y el crucero retenido en el puerto de Barcelona con 1.500 personas a bordo continuará viaje en las próximas horas. Finalmente la policía ha decidido deportar a 69 de esos viajeros, todos ciudadanos bolivianos, porque los visados con los que pretendían entrar a Europa son falsos. Y el Papa ha lamentado también que mientras todos hablan de guerra y se difunden palabras de odio con una retórica belicosa, que vuelva a estar de moda, la gente muere en la brutalidad de los conflictos. En el discurso a un grupo de sacerdotes latinoamericanos, Francisco ha invitado a dialogar y dar creatividad a las expectativas de paz y a una sana laicidad que no mezcla religión y política.
José Luis Corrochano, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Rudy Fernández anuncia que se retira.
El jugador del Real Madrid, uno de los mejores de la historia de España, acaba de anunciar en rueda de prensa que esta es su última temporada, Pilar Casado.
Rudy Fernández ha comparecido ante la prensa en la previa de Baskonia, partido correspondiente a la jornada 33 de la fase regular de Euroliga. Hoy, 4 de abril, día en el que cumple el alero mallorquín del Real Madrid y capitán de la selección española, 39 años, ha anunciado que vive los últimos meses de su carrera. Termina contrato con el Real Madrid el 30 de junio, aunque quedará la gran cita con la selección, el preolímpico de Valencia.
Es una palabra difícil e impactante cuando la escuchas, pero es cierto que bueno, ya está llegando a un momento de mi carrera donde creo que ya tengo una edad, ya son muchísimos años como profesional. Me he sentido muy querido, muy feliz aquí en el Real Madrid y me siento, y una de mi prioridad, por supuesto, como sabéis, es cumplir el sueño que tenía mi padre, ¿no? De poder vivir un preolímpico, intentar clasificarnos y vivir una olimpiada.
Estamos pendientes de si Rafael Nadal se apunta a jugar Monte Carlo, primer torneo de tierra. Carlos Alcaraz acaba de recibir el Premio Nacional del Deporte del año 22 y dice que está muy preocupado por Rafa Nadal.
Como español, seguidor del tenis, preocupa, obviamente preocupa el que no pueda aparecer en estos torneos, sabiendo lo especial y lo importante que es para él. Desearle, ¿no? Que ojalá pueda volver pronto. Que si no se pierde Monte Carlo, que por lo menos pueda estar en los de España, así también los españoles podamos disfrutar de su tenis y bueno, veremos a ver qué pasa, pero obviamente preocupados.
Y hoy a las 8 se recupera el partido Granada-Valencia de la Liga.
Hasta las 4 de la tarde, mediodía, COPE.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Cinco minutos pasan de la una y lo que me gusta a mí, un paso doble. Cuando está toreando el torero, está además inspirado. Ahí se ha marcado cuatro redondos bien marcados, tres naturales con la mano izquierda y un pase de pecho. Y es cuando tiene que tocar, lógicamente, la orquesta, no antes, cuando se está haciendo una buena faena. Y digo todo esto porque seguimos aquí en esta maravilla de Coso de Sutuyena en Lorca, reinaugurado recientemente con muchos invitados, José Ángel.
Efectivamente, el alcalde de la ciudad, Fulgencio Gil, que ya nos acompañaba en el primer bloque, que lo tenemos aquí, sigue con nosotros aquí en este centro del Coso de Sutuyena, de esta renovada y remozada plaza de toros, magnífica, bonita, que ha quedado, como la estás comprobando. Y también contamos con Juan Coronel, el presidente del Club Taurino de Lorca, que también nos va a dejar algunos detalles de la travesía en el desierto, nunca mejor dicho, que han llevado, porque han estado trabajando, han estado luchando durante muchos años, pues para que esto sea una realidad, ¿no? Con el apoyo de las instituciones y con el apoyo, por supuesto, de muchísima gente, pero del Club Taurino, que ha hecho posible el que, por ejemplo, Paco Ureña, otro de los protagonistas, Pedro, también pueda disfrutar, después de muchos años, de esta su casa.
Paco Ureña, muy buenas tardes, maestro.
Buenas tardes.
¿Qué tal estamos?
Muy bien, todo bien.
Se está oyendo el alcalde de Lorca, el presidente del Club Taurino, etcétera, etcétera. Bueno, lo primero, yo lanzo la primera pregunta. ¿Qué recuerdos tienes de esa corrida que se celebró el sábado de Gloria, ahora mismo, en la retina? Ese recuerdo con el que te quedas cuando saltaste a este coso de Sutuyena.
Bueno, yo tengo mucho, ¿no? Pero si me tuviera que quedar con uno, desde luego es con la felicidad con la que vi a todas las personas que estaban allí viendo la corrida de toros, ¿no? Yo, me pareció una maravilla.
José Ángel.
Paco, la verdad es que te vimos muy emocionado también en algunos momentos cuando estaba brindando los toros. Para ti muy muy especial también, me imagino, que brindar ese toro para el maestro, para Pepín Jiménez, ¿no?
Sí, claro, ¿no? Fue una tarde muy emocionante por todo. Muchísimas emociones, ¿no? Y bueno, pues supuesto que fue muy emotivo, tanto el brindis como el maestro, como el primer brindis al público, ¿no? A toda la afición, a todo Lorca, a todas las personas que estaban allí, ¿no?
Alcalde, le puede preguntar lo que quiera a Paco Ureña también, o comentarle.
Yo no le quiero preguntar nada a nuestro torero, simplemente felicitarle porque hizo historia el sábado de gloria del año de 2024. Estuvo extraordinario, me facilitó mucho la tarea como presidente. Fue un placer la concesión de trofeos más que merecidos. La corrida también funcionó y demuestra que la elección del ganado también fue muy positiva, y yo estoy deseando este año ver a nuestro torero en sus próximos compromisos, prácticamente la mayoría en plazas de primera y de segunda, y lógicamente habrá un reencuentro del maestro Paco Ureña en septiembre también en la corrida de feria con su gente y con su afición.
Ya te acaba de decir uno del cartel, Pedro.
Ahí, ya me ha contado uno. Bueno, Paco, eso es un orgullo, ¿no, Paco Ureña, volver aquí otra vez en septiembre?
Sí, la verdad que me siento muy orgulloso de, bueno, sobre todo de lo que actualmente se ha conseguido, se ha hecho, de todo el trabajo tan tan difícil, ¿no?, que ha habido durante estos años, y la valentía de sacar este proyecto adelante. Y bueno, pues la verdad que me siento muy orgulloso de todo, ¿no? Y eso, indudablemente también de la corrida de toros, cómo salió todo, cómo se presentó los toros, con la presentación con la que estaban hecho todo, y bueno, muy contento, la verdad.
¿Qué supone este coso de Sutuyena, Paco, para Lorca? ¿Qué crees que puede suponer después también de una situación en el mundo de los toros en la que estáis luchando por salir adelante? ¿Y qué puede suponer para la ciudad de Lorca la recuperación de este coso?
El momento ya ha demostrado que ha sido una inyección económica para nuestra ciudad, ¿no? El momento demuestra una vez más lo que aporta la tauromaquia a una ciudad. Creo que hay mejor que nadie lo puede saber nuestro alcalde Pencho, que bueno, pues la repercusión que ha tenido económica, ¿no? El impacto. Yo creo que eso habla ya por sí solo, ¿no? Y luego, pues, que el inmueble, ¿no?, la Plaza de Toros, pueda ser utilizada para todos los lorquinos, para muchas cosas, muchos eventos, y generar riqueza al pueblo, ¿no?, que es lo que se trata.
Pues la verdad es que estamos encantados y orgullosos de tener un torero como tú, y que sigas triunfando en todas las plazas del mundo con ese arte que tienes. Y sobre todo un orgullo, ¿verdad, alcalde, para Lorca tener a Paco Ureña? Yo creo que con eso podemos incluso poner el broche de oro. Yo creo que es un orgullo.
Sí, porque Paco está paseando el nombre de Lorca por todo el mundo. Paco además es un lorquino de pro, se siente lorquino, mantiene todos sus vínculos familiares, afectivos con Lorca. Se puso a mi disposición desde el minuto cero para lo que era la finalización del coso, su puesta en marcha, en la celebración de la corrida. Hoy día Paco para mí es un colaborador, Paco y su equipo, un colaborador esencial para poder sacar adelante la puesta en marcha, ¿no?, el regreso de la tauromaquia con mayúsculas y con letras de oro a nuestro municipio.
Paco, hay aquí muchos aficionados al mundo de los toros, hay aquí, ha levantado también expectación dentro de los integrantes del Club Taurino, tenemos aquí también ciudadanos de Lorca. ¿Cuáles son las próximas citas que van a poder disfrutar de Paco Ureña? ¿Cómo tienes el calendario?
Bueno, ahora tenemos el domingo un festival en el pueblo de Segovia, y luego ya el miércoles día 10 ya Sevilla, ¿no? Sería Sevilla, mi compromiso más fuerte, ¿no?, inminente.
Bueno, pues a salir por la Puerta del Príncipe.
Bueno, hará lo que se pueda.
Estoy convencido que sí, Paco, estoy convencido que sí. Paco Ureña, un abrazo, gracias por estar en directo en la mañana de la cadena COPE desde aquí, desde el coso de Sutuyena, y que vaya todo muy bien, maestro.
Muchas gracias, y nada, una vez más, la enhorabuena por lo que se ha conseguido en nuestra ciudad, a la que amo tanto, y estoy tan orgulloso de ser lorquino.
Muchas gracias, de verdad. Un abrazo muy fuerte. Bueno, 14 minutos pasan de la una. Un alto muy breve, un suspiro, y volvemos además con nuestros invitados.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Encima de que traigo a mi hijo, le subes el precio del seguro. Te lo cuento. Yo me lo llevo a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555-5555. 91 555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
En Bankinter creamos una nueva cuenta que será de gran interés para tu empresa. Tan bueno que si no lo ves, no lo crees. Entra a verlo con tus propios ojos a planempresasbankinter.com o llama al 981 38 58. Bankinter, el banco que ve el dinero y el de tu empresa como lo ves tú.
Ahora puedes viajar gratis toda la vida con Repsol. Paga tus repostajes de 30 euros o más con Wilet y tu tarjeta Repsol Travel y participa en el sorteo de 3 premios para viajar gratis toda la vida. Y si aún no tienes tu tarjeta, solicítala en tu estación de servicio. Infórmate en Repsol.es y llega más lejos con Wilet.
Continuamos aquí en este Coso Sutuyena y decíamos además, José Ángel, que tenemos invitados de excepción. Juan Coronel, que es presidente del Club Taurino de Lorca. Juan, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas. Muy buenas.
¿Cuántos años tiene aquí el Club Taurino?
Pues el Club Taurino se fundó en el 95. Nosotros llegamos a la directiva en 2015.
Ajá. Y cuéntanos un poquito las actividades que hacéis en ese Club Taurino, las más destacadas, porque me figuro que sobre todo fomentar la afición, lógicamente, a los toros entre los más jóvenes y también organizar, no sé, tertulias, cuéntanos.
Sí, bueno, nosotros cuando llegamos a la directiva del club, el club estaba, no hacía, desde hace años ya no hacía actividades y estaba prácticamente al borde de... Estaba prácticamente al borde de desaparecer. Entonces cogimos el club y nuestra meta principal era la recuperación de Sutuyena y para eso pues tenemos que entrar fuerte con actividades. Y hacíamos prácticamente todo, tertulias, viajes a ganaderías, hacíamos presentaciones de libros, exposiciones de pintura, que teníamos claro también que había que involucrar a la sociedad lorquina, por eso hacíamos jornadas gastronómicas para dar visibilidad de la importancia que tendría la Plaza de Toros reconstruida en la hostelería lorquina, y así se ha demostrado también. También concursos de escaparates para involucrar a los comercios. Bueno, al final todo tipo de actividades para intentar involucrar a la ciudad y a todo el pueblo de la necesidad de que Sutuyena estuviera reconstruida.
Hasta algún mini San Fermín, que se han hecho en la ciudad, para los más pequeños, carreras que se han hecho por el centro de la ciudad.
Sí, encierro infantil.
Y ahora será, bueno, ahora aprovechando que ya está el coso de Sutuyena, el final será aquí, en la Plaza.
Hombre,
de Toros.
Espero que sí. Todavía no hemos hablado de eso, pero espero que el encierro de septiembre termine aquí. Debe de terminar aquí,
claro,
en Sutuyena.
Sí. Oye, Juan, para vosotros, mayo de 2011, terremoto, bueno, la mitad de los edificios desgraciadamente no se pueden utilizar, se tiene que hacer una inversión muy fuerte. Coso de Sutuyena, vosotros junto con las entidades, como hemos dicho, con Ayuntamiento, con la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, os ponéis mano a mano. Para vosotros, que habéis pasado junto con las instituciones, junto con las personas que han trabajado duro durante todos estos años para recuperar este coso de Sutuyena, ¿qué supone el que podéis disfrutar ya de esa corrida que se pudo disfrutar aquí, además con Paco Ureña, con el maestro lorquino aquí? Os vimos con una pancarta, ¿no?, dando las gracias a toda Lorca, cuando yo creo que también Lorca os tiene que dar las gracias a vosotros.
Bueno, nosotros hemos hecho nuestra parte, que era, cuando nosotros llegamos, como he dicho antes, en 2015 la afición estaba totalmente, vamos, estaba en la UCI, por no decirlo de otra manera, y teníamos que reavivarla, teníamos que hacer que esa afición despertara y empezara a creer que la reconstrucción de Sutuyena fuera posible. Lo de la pancarta del sábado no fue por nada, fue porque esa pancarta, pues, la que se reclama o se reclamaba la reconstrucción de Sutuyena con ese Sutuyena ya, se ha paseado por todas las ferias importantes de España, por todas las plazas, reivindicando eso, ¿no?, reivindicando su reconstrucción, y qué mejor que despedirse en este ruido, que era lo que pedía, y fue un símbolo de cerrarla para siempre. Y ya aprovecho que está aquí el alcalde también, que creo que esa pancarta al final, la próxima vez que se abra, sea para estar enmarcada aquí en los pasillos de Sutuyena para siempre, para que quede en el recuerdo y que quede ahí latente esa lucha que ha llevado la afición.
Completamente de acuerdo, ¿no, alcalde? Que esa pancarta tiene que estar aquí.
Es que me acaba de robar la idea, mi presidente, porque esa pancarta forma parte de la historia de la tauromaquia de Lorca. Fíjate, Pedro, que para mí el mayor mérito del Club Taurino es que, estando en una ciudad sin toros y sin plaza, se convirtieron en un referente con los ciclos taurinos, con las actividades. Eso es dificilísimo, porque un club taurino en una localidad donde hay una plaza abierta y donde se dan toros
es más fácil,
es claro. Mucho más fácil. Entonces, y yo siempre lo he dicho, para mí adquirir el coso y conseguir fondos para el coso, sin que el club taurino hubiera creado el ambiente social que creó, hubiera sido infinitamente más difícil, mucho más difícil. Por lo tanto, el club, si hay alguien que tiene derecho a ahora tener un local aquí, en el club taurino, perdón, en el coso de Sutuyana, sin duda el club taurino de Lorca.
Bueno, pues ahí queda, el guante ya, que lanza el alcalde. Juan, yo te quería preguntar casi como penúltima cuestión. Lorca ha dado grandes toreros, recientemente hemos hablado además hace unos minutos con uno, Paco Ureña, Pepín Jiménez. ¿Tú notas, palpas, que en los jóvenes de Lorca, los jóvenes lorquinos, hay esa afición por ser torero? No solamente por ver toros, sino palpas tú que puede haber un torero en ciernes, tú que tratas con estos chavales, etcétera, también.
Ser torero es muy complicado, es muy difícil. Entonces, bueno, de momento no conozco a nadie que nadie me ha hecho saber que quiera ser torero, pero otro de los proyectos que podríamos poner en marcha sería una escuela a lo mejor de aficionados prácticos, y ahí a lo mejor, oye, a algún chaval se le despierta el gusanillo, aparte de la afición, y puede salir otro torero de Lorca, ¿por qué no?
Pues claro, ese proyecto está en marcha.
Sí, sí, cuéntanoslo un poquito. ¿En qué consistiría esa idea del proyecto ese que más mencionado ahora últimamente?
Bueno, cuando el terremoto, en 2011, ya en 2010, se presentó una escuela de aficionados prácticos aquí en Lorca, en la cual yo formaba parte, y algunos miembros de la Junta, vicepresidente también, y eso lo tenemos nosotros ahí desde siempre, y creo que ahora que Sutuyena vuelve, creo que esa escuela debería o podríamos ver la posibilidad de que volviera, una escuela de aficionados prácticos en el que, bueno, un día a la semana, nosotros veníamos, por ejemplo, los sábados por la mañana, los aficionados entrenaran aquí en el ruedo de Sutuyena, vamos.
Sí.
Pero igual puede ser que quiera avanzar más o que quiera simplemente disfrutar, venir, torear de salón y disfrutar. Vamos, que torear de salón es algo maravilloso, no hace falta ponerse delante de ningún animal. Uh-huh. Que también se hacían viajes para torear alguna vaquilla en alguna vaca en alguna ganadería. Algo así para el aficionado, para que el aficionado también se acerque al mundo de la toromaquia, que yo creo que es algo que vendría muy bien también a la ciudad. Y por qué no, oye, si algún chaval se le despierta el gusanillo y podemos ser nosotros testigos de ello, pues encantado.
Yo me apunto ya, lo del torero de salón me apunto. Ya por mi edad, desde luego torero ya no voy a ser, ya me hubiera gustado a mí, pero lo del torero de salón, oye, pues sí, me gustaría.
No, hombre, es que lo que consistiría sería en eso, da igual la edad, da igual...
Coger una muleta, coger un capote,
poner un par de banderillas, entrar a matar, sentirlo, sí, sí. Y el concepto y la percepción a la hora de ver un torero torear te cambia totalmente. Sí, sí. Se cambia totalmente. Entonces, bueno, sería poner en marcha esta escuela de aficionados prácticos, que yo creo que sería maravilloso. Y bueno, otro reto más que le pongo aquí encima de la mesa al alcalde.
Sí, bueno, ese proyecto está en marcha porque hay una propuesta muy interesante del maestro Domingo García Dominguín, para constituir esa escuela de aficionados prácticos de la mano del club y del propio ayuntamiento, y yo creo que es cuestión de desarrollarla.
José Ángel Ayala se me ha ido corriendo, alcalde, se me ha metido por un burladero. Yo digo, a ver si es que ha salido algún toro, porque claro, cuando algún toro se despista, pues, ya saben que están los burladeros para esquivar el toro.
Para tu tranquilidad, ahora mismo no hay ningún toro.
No, gracias a Dios, pues, gracias a Dios.
Pues, Pedro, lo estoy comprobando.
Dime, por eso, estás con alguien que también tiene mucho que decir de esta plaza de toros, ¿verdad?
Sí, señor, una historia que te vamos a contar, Pedro, oyentes de COPE Región de Murcia, porque nos hemos venido precisamente hasta la zona de Toriles. Esta puerta que aquí está, y estamos viendo esta puerta roja que pone aquí en grande Toriles, lleva, ¿no?, esas grietas de los astados cuando van a salir al ruedo, pues es protagonista y ha sido protagonista durante muchos años de muchos toros, ¿no?, de la ganadería que ha estado pues aquí toreándose durante todos estos años. Estamos con el encargado de abrir esta puerta de Toriles y de hacer posible el que se pueda realizar ese festejo y que todo el mundo pues esté pendiente de ese toro. Jesús, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás?
Hola, buenos días, muy bien.
¿Qué suponía para ti de nuevo volver a abrir esta puerta después de muchos años, Jesús?
Bueno, pues imagínate, para mí pues ha sido un cúmulo de emociones y felicidad, porque mi abuelo fue conserje de esta plaza y al final pues toda la familia hemos vivido aquí, mi hermano, mi hermana, primo, y entonces pues para mí ha sido un orgullo y una felicidad tremenda.
¿Tu abuelo vivía aquí? ¿Cómo que vivía aquí? ¿La casa estaba dentro de la Plaza de Toros?
Sí, en el tendido número 3, debajo, había una casa que es donde vivieron mis abuelos, anteriormente su padre, y entonces pues ellos llevaban viviendo aquí 130 años en la plaza.
Para ti venir a casa de los abuelos, ¿qué era? Porque todos tenemos ganas de ir a casa de los abuelos, disfrutar de los abuelos, pero para ti debería de ser algo también mucho más especial, ¿no?
Bueno, pues imagínate, yo deseando terminar el colegio y todas las tardes, desde José Robles, me cogía la Alameda, me venía aquí, pues aquí nos juntábamos mis primos con Pepín, Ureña de pequeño, Morita, pues todos toreros de Lorca. Y en vez de entrenar, lo que hacíamos era jugar al fútbol.
Aquí en la plaza todos a jugar al fútbol, ¿no?
En la plaza. Las puertas de la Puerta Grande era una portería y de donde salen las cuadrillas era otra.
Explícanos lo que estamos viendo, porque aquí lo que estamos viendo son diferentes puertas con una cuerda. Explícanos un poquito cuál es tu labor desde que llega el toro, porque tú estás aquí directamente desde que llega el ganado, ¿no?
Sí, nosotros pues estamos dos días antes, cuando vienen los toros, nos encargamos de desembarcarlos, apartarlos en los corrales, pues ya pues echarle de comer, tener cuidado de ellos, y al día de la corrida pues hacemos el sorteo y después nos encargamos de enchiquerarlo. Cada uno se mete en su chiquero y a la hora de la corrida, pues ya para que estén preparados para que vayan saliendo en su orden de lidia.
He hecho una pregunta, digo, seis puertas y me has dicho no, hay ocho.
Hay ocho en un lado y ocho en otro, porque son los seis de lidia y luego también los dos obreros que se apartan.
¿Y cuál sería tu labor? ¿Sería colocarte? Estamos viendo aquí en este, estamos aquí en este espacio tan estrechito, para que ustedes se hagan la idea, es como un espacio de cemento de color blanco, y aquí tiene la cuerda que es la que lanzas para abrir la puerta.
Sí, está aquí, nos metemos en el pasillo, se abre la puerta y entonces el toro se prepara para en la meseta para poner la divisa, y una vez que él toca en el clarinete y timbales, se abre la puerta y ya el toro sale fuera a la plaza.
No hay ninguno, ¿no? Garantiza que no hay nada aquí ahora mismo.
Que no tire de la cuerda, José Ángel, que no tire de la cuerda, por favor.
Una pena, pero sí, no hay nada.
Por si acaso que no tire de la cuerda. Además, como tú dices, no te ha dado nunca por ser torero, porque dentro de la familia sí que hay incluso algún banderillero y demás, ¿no?
Pues sí, toda la familia, pues el único, pues, un hermano mío, que es banderillero profesional, pero no, de los demás ninguno hemos hecho de tirar para adelante.
Lo que sí vimos también para ti un momento muy especial fue sacar a hombros a Paco Ureña el pasado fin de semana, ¿no? El pasado sábado. ¿Por qué? ¿Cómo se elige? ¿Cómo te dice tú?
Pues sí, pues eso fue un detalle muy bonito que tuvo Ureña, porque en el 2010, en la última corrida que se celebró en Lorca, mi hermano, para descanse, fue el último que lo sacó, pues él me lo dijo, que quería rendirle su homenaje a él, y me invitó a que yo fuera el protagonista de sacar la hombra.
Tu hermano falleció recientemente, que era el encargado de sacar a todos los toreros de aquí de Lorca por la Puerta Grande, ¿no?
Sí, en el 2017. Lógicamente, pues mira, nací en una plaza de toro y falleció en otra, de un infarto.
Fíjate, magnífico testimonio, José Ángel, de verdad, magnífico. Un hombre que es historia también y leyenda aquí. Jesús López, muchas gracias por estar en la mañana a la cadena.
Muchas gracias, Jesús.
Muy bien, a vosotros.
Para terminar pues, ya, porque casi llegamos, dime, José Ángel.
Nada, no. Que una historia, como te has dicho, un testimonio muy, muy curioso, sí, ¿no? Sí. El hermano, tristemente fallecido, pues era el que sacó a hombros, ¿no? A Ureña en la última corrida que hizo aquí en Lorca, antes de la reinauguración, y ahora ha sido él, precisamente Jesús López, con el que hemos hablado, que pudo también tener esa suerte.
Bueno, pues la verdad es que, alcalde, Juan, esta gente también es la que hace afición y la que son, como he dicho ahora mismo, leyendas de esta plaza de toros y de la tradición taurina que hay en Lorca, ¿verdad, alcalde?
Sí, además conocen perfectamente la plaza, cómo funciona. Es complicado la parte técnica interna de una plaza de toros y se necesitan pues personas con experiencia, que lo hayan vivido, que lo conozcan, y la familia López pues lleva aquí toda la vida, ¿no? Y hemos contado con ellos precisamente por este motivo.
Juan, a ver si pronto vemos un torero, ¿eh? ¿Me prometes que con la escuela de aficionados va a salir?
Yo creo, bueno, promete es mucho, pero vamos, que creo que sí, que hay posibilidad, por lo menos, ¿no? Vamos a tener la posibilidad. Yo creo que si la afición taurina de Lorca sigue como está y sigue creciendo como está creciendo, creo que tenemos muchísimas posibilidades de que próximamente haya un torero lorquino.
Pues ojalá, llega ya José Ángel. Oye, magnífico documento, compañero, de verdad. Muchísimas
bueno,
verdad gracias.
Son historias, ¿no? Historias que impactan y historias que cuando las conoces te sorprenden, y digo, pues mira, es un buen testimonio para tener aquí en COPE Región de Murcia, como bien decía el alcalde, con personas que trabajan, con personas que han vivido y han conocido pues toda la evolución de este coso de Sutuyene, y que hacen posible al fin y al cabo el que el festejo se pueda desarrollar.
Pues un placer, de verdad. Llegamos prácticamente a la 1:30. Hemos estado aquí en la Plaza de Toros de Sutuyena. Vamos a seguir porque nos encanta. Yo luego me voy a dar un paseo, si me permite el señor alcalde. Me voy a meter en todos los recovecos y seguro que me va a dejar para disfrutar de este aroma, porque esto tiene aroma, Juan. Esto tiene mucho aroma. ¿Eh? O
sea, sí, disfrútala porque esta plaza es especial. Es muy, muy especial.
Pues lo dicho, en segundos prácticamente, José Ángel, llegamos a la 1:30. Gracias, compañero, también por la labor que has hecho y estás haciendo.
Un abrazo a todos vosotros.
Y que vivan los toros, si me lo permitís.
Claro que sí, hombre.
Que viva. El alcalde, hay que decirlo, el viva.
Que vivan los toros por mucho tiempo.
Aquí en Lorca, exactamente, por mucho tiempo. Enseguida, a la 1:30 volvemos. Un abrazo a todos los amigos oyentes que nos han sintonizado aquí en la Plaza de Toros de Sutuyena. Ahora enseguida continuamos.